Radio Universidad de Costa Rica 96.7 FM.
Las opiniones y comentarios que se expresan en el siguiente programa no representan la postura de la dirección de esta emisora ni de la Universidad de Costa Rica.
Lenguajeos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar emociones con la razón. La emotividad impacta lo que pensamos, decimos y el cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la docencia. Bienvenidos a Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el apoyo de Radio Universidad de Costa Rica, 96.7 FM.
Muy buenos días, les habla Eleonora Badilla Sachs y les doy una cordial bienvenida al programa Lenguajeos del día de hoy. Hoy es nuestra tercera entrega de este especial del mes de noviembre, en que le hemos dedicado a nuestras hermanas universidades públicas un espacio para que comenten con nosotros y con ustedes los esfuerzos que se hacen para apoyar a su profesorado. El día de hoy dedicaremos el espacio al Instituto Tecnológico de Costa Rica, TEC. Tenemos aquí con nosotras como invitado especial al director del Centro de Desarrollo Académico del TEC, SEDA, Ulises Rodríguez Guerrero. Bienvenido, Ulises. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras tan temprano en la mañana.
Muchas gracias a ustedes por la invitación de parte del TEC.
Ulises es bachiller en Ciencias Políticas y licenciado en Ciencias de la Educación con énfasis en Cívica. Además, posee un máster en Ciencias Políticas. Tiene a su cargo el SEDA, que es un departamento de apoyo académico adscrito a la Vicerrectoría de Docencia de ese instituto. El Centro de Desarrollo Académico SEDA, que dirige Ulises, tiene como objetivo general coadyuvar con la labor de todas las escuelas de la institución en asuntos relacionados con programas, planes de estudio y actividades de carácter académico. El SEDA contribuye con la formulación de programas de formación pedagógica del profesorado y con los procesos de capacitación orientados hacia las metodologías y la tecnología educativa, así como a los procesos de mejoramiento curricular, autoevaluación y acreditación de las carreras. Es decir, todo lo que tiene que ver con la calidad de la institución. También ejecuta procesos de investigación educativa con miras al mejoramiento de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje y fortalece el desarrollo curricular de la institución. El SEDA produce programas y materiales educativos necesarios para incrementar la calidad de los servicios académicos de acuerdo con las necesidades de la comunidad internacional. Antes de regresar con la entrevista con Ulises, vamos a, como todos los programas, vamos a escuchar la sección Mi Profe Preferido. Este sábado 22 de noviembre se celebra el Día del Maestro en nuestro país. Y la razón por la que se festeja en esa fecha el Día del Maestro es porque es el onomástico del educador Mauro Fernández Acuña. Por ello vamos a dedicar esta sección del Profe Preferido a la memoria de don Mauro. Siga con nosotros en Lenguajeos, acá en Radio Universidad 96.7 FM, y ya volvemos con la entrevista a Ulises.
Todo Todos tenemos una historia que contar sobre nuestros profes. Usted, cuéntenos la suya. Aquí en Lenguajeos, escuche mi profe preferido.
Quizás su nombre no le suene familiar, pero le aseguro que es frecuente el contacto que usted tiene con el siguiente profe preferido. Y es que hoy hablaremos del legado de Mauro Fernández. Falleció hace más de 100 años, en 1905 para ser exactos, pero su rostro se sigue observando a diario ya que está impreso en los billetes de 2.000 colones. Mauro Fernández Acuña, benemérito de la patria, nació en San José un 19 de diciembre de 1843. Él creció en un hogar donde el ejercicio de la educación brindaba el sustento de la familia. Su madre, Mercedes Acuña, era maestra, vocación que le heredó a todos sus hijos. Mauro Fernández se graduó como abogado en 1869 de la Universidad de Santo Tomás. Este conocimiento le daría varios cargos en la Corte Suprema de Justicia. En varias ocasiones fue diputado en la Asamblea Constituyente. Desempeñó otros cargos políticos como presidente del Congreso, director del Banco de Costa Rica, consejero de Estado y ministro de Hacienda y Comercio. Sin embargo, fue en 1885 cuando el presidente Bernardo Soto le nombra secretario de la Instrucción Pública, que empieza a crear su aporte a la educación costarricense. Desde la Secretaría gestionó la reforma a la educación y la ampliación de la educación secundaria. En su gestión se crearía el Liceo de Costa Rica, el Colegio Superior de Señoritas y el Instituto de Alajuela. Además, establece el reglamento del periódico El Maestro, constituye la creación de las juntas de educación en todo el país y decreta la Ley Fundamental de Educación. Esta ley centralizaba la educación en el Estado, definiendo al Ministerio de Instrucción Pública como el ente encargado de la dirección e inspección de la educación costarricense. Dentro de la reforma a la educación iniciada por Mauro Fernández, se establece otra ley que generaría el descontento de algunos costarricenses. El 26 de febrero de 1886, Mauro decreta la Ley General de Educación Común. Su reglamento definía lineamientos de la enseñanza primaria y la división territorial de Costa Rica en lo que se refiere a la educación. El descontento de la gente con la ley se dio porque con ella se eliminó las asignaturas de religión e historia sagrada de las escuelas nacionales. Varios padres protestaron contra la ley antirreligiosa y sacaron a sus hijos de las escuelas, consiguiendo en 1890 la restauración de la enseñanza religiosa en los centros educativos. Como secretario, Mauro Fernández logra la reglamentación de la instrucción normal y la educación común. Decreta el establecimiento y reglamentación de las tesorerías escolares. En 1888 establece becas para la sección normal del Colegio de Señoritas y un año después aprueba programas para exámenes de grado por madurez. También organiza la enseñanza superior y escuelas profesionales y reglamenta las escuelas nacionales. Hablar de Mauro Fernández Acuña es hablar de la historia de la educación costarricense. Muchas de sus acciones siguen vigentes hasta el día de hoy en nuestro sistema educativo. El fortalecimiento de las escuelas propuesto por Fernández en su gestión como secretario cobra sentido al conocer el siguiente pensamiento de este educador, abogado y político. La escuela es el supremo bien de Costa Rica, porque en ella se persiguen deliberadamente la democracia y la cultura. Es el lugar donde debe formarse el ciudadano. Ahí se aprende a amar a la patria y sus instituciones.
Bueno, en memoria de don Mauro Fernández Acuña, queremos enviarle un cordial saludo de felicitación a todos los maestros y maestras de Costa Rica que celebran su día el 22 de noviembre y quiero hacerlo extensivo al profesorado de las universidades también. Estamos aquí dialogando con Ulises Rodríguez, quien es el director del SEDA en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, encargado de velar por la calidad docente en esa institución. Ulises, de nuevo te reitero el agradecimiento por estar aquí con nosotros y quisiera que iniciaras diciéndonos, explicándonos un poco qué es el SEDA, qué acciones, iniciativas y esfuerzos se están realizando en el TEC desde el SEDA para apoyar al profesorado.
Sí, muy buenos días y agradecido con la universidad y con Radio Universidad por la invitación al tecnológico. El Centro de Desarrollo Académico es una entidad, es un departamento que apoya al profesorado del instituto en varias acciones a nivel de desarrollo curricular, a nivel de investigación educativa, en el nivel de los procesos de autoevaluación y acreditación. También apoyamos con producción de material didáctico, pero quisiera centrarme en un tema que para nosotros es muy relevante y es el que tiene que ver con capacitación docente, que realmente en lo personal no me agrada el concepto. Yo creo que debe ser formación docente. Ajá. Y eso siempre lo debemos de tener muy claro. Pero y en algunos momentos también se hablaba de adiestramiento, que es peor aún. Creo que el concepto más claro es formación, porque el docente debe estar siempre en esta tarea. En ese sentido, el tecnológico, a través del Centro de Desarrollo, ha venido haciendo esfuerzos desde el año 2009, pusimos atención con un programa que le hemos denominado Idoneidad Docente. Y este programa de Idoneidad Docente se ha caracterizado porque desde ese momento, inicialmente surgió como una iniciativa que pretendía y pretende no ser un programa obligatorio, a pesar de que es necesario que sea obligatorio. Esta obligatoriedad no se logró, por lo menos a nivel institucional, pero desde el 2009 se ha venido dando el programa, y es un programa que se da anualmente. Es decir, el profesor se matricula, de hecho ya estamos haciendo la promoción para el año 2015, el profesor se matricula. La idea inicial era al menos uno o dos profesores por escuela. Manejamos 21 a 23 escuelas, y entonces estábamos hablando de una población de 20 a 30 profesores. Y desde el 2009 hemos venido manejando una población de 20 a 25 profesores por cada generación de idoneidad, y durante el año reciben el programa completo. Es decir, son alrededor de 7 cursos durante todo el año. Y es miércoles a miércoles, clase de 7:30 de la mañana a mediodía. Miércoles a miércoles, y el profesor es otro alumno más de nuevo. Es decir, está en el aula, hace tareas, hace quizzes, hace trabajos, etcétera. Entonces, es un programa que al día de hoy tenemos ya una cantidad de profesores, y en ese sentido hemos ido consolidando este programa. Pero también no nos hemos quedado allí. También a nivel de, durante el año, hemos ido trabajando con un programa, no un programa, le hemos llamado jornadas. Y estas jornadas son invitación a la comunidad para que participe en cursos que abrimos. Hemos abierto cursos dirigidos desde el tema de atención de la discapacidad en el aula y las necesidades especiales, hasta cursos de diseño, autoevaluación, cursos de evaluación de los aprendizajes, metodologías, de todo tipo, ¿verdad? Entonces, en esta línea damos dos sesiones en el año, generalmente a final de el primer semestre, junio, julio. Abrimos una jornada con 2-3 cursos, dirigido a 20 profesores por cada curso, estamos hablando de 60 profesores, y en noviembre, diciembre, estamos cercanos, de hecho, a la segunda jornada, ofrecemos otra jornada, y año a año hacemos eso. También tenemos otra actividad, que es la atención especial a las necesidades de las escuelas, cuando tienen una necesidad específica, es decir, un tema de evaluación, un tema de repente por alguna necesidad especial que se tenga en la escuela por algún muchacho o muchacha o también por aprendizaje general. Entonces también atendemos esas necesidades especiales de las escuelas cuando tienen algunas situaciones. Y por supuesto también a nivel del tema de evaluación docente, a raíz de los resultados que obtenemos de la evaluación docente, hemos ido apoyando a los profesores que no siempre les va, dijéramos, muy bien en la evaluación. No partimos con que es con una nota, sino más bien en apoyar a los profesores, porque la aspiración nuestra es que los profesores estén en niveles superiores. Entonces, también al año estamos dando cursos de apoyo y formación a los profesores que no les ha ido muy bien en las evaluaciones, de repente, ¿verdad?
Ulises, contame un poquito, bueno, ya me dijiste en las jornadas más o menos los temas que le ofrecen, son como cursos más libres, ¿verdad?
Un poco más libres, sí.
Pero digamos en el programa anual, que me decís que son 7 cursos como temas en que apoyan al profesorado.
El curso, el programa más bien tiene toda una lógica. Empezamos con el primer curso, ya se llama Introducción a la Docencia Universitaria. Ese curso dura alrededor de 5 sesiones, como les decía, de 8 de la mañana, 7 y media de la mañana a 12 de mediodía. Posterior a ese curso, seguimos con el curso de Internet en la Investigación, ¿verdad? Ese más o menos dura 4 sesiones. Posterior a este, seguimos con Comunicación en el Aula Universitaria. Ahí es todo el tema de desde impostación de la voz, cómo debemos utilizar el pizarrón, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pasamos, y ese dura también 4 sesiones, pasamos a otro curso que se llama Estrategias Didácticas, Métodos y Técnicas. Ese dura 6 sesiones, y ahí trabajamos más lo específico, ¿verdad? De lo que se pueda estar trabajando y abordando, sin olvidar que es algo importante que tenemos que dejar claro, que nosotros en su gran mayoría como TEC hacemos ingeniería, ¿verdad? Entonces tenemos una población muy, muy interesante en este tema, ¿verdad? Pasamos posteriormente al curso de evaluación de los aprendizajes, que ahí hay que darle un agradecimiento, por cierto, a la UCR a través del CEA, que siempre nos apoya. Hay un compañero del CEA que nos da este curso y es muy bueno, excelente el apoyo que nos da. Posteriormente a este, ese dura 6 sesiones, sigue otro que es Introducción a la Programación y Planeamiento Didáctico. Dura este curso es el más larguito de todos, dura 8 sesiones, ahí también lo imparte el compañero Andrei Fedorov. Y finalmente, el que da William, que es el de teorías en la educación, ¿verdad? Entonces, con él y el apoyo, todo el tema de virtualización. Y con eso cerramos el programa. De hecho, concluimos la otra semana. Esta semana concluimos el programa.
Bueno, pues felicitaciones a los graduandos de este programa. Parece un programa muy completo. Sobre todo, Ulises, nos da y nos recuerda a todas las personas que estamos en las universidades, la necesidad de formarnos como docentes. Y es un desafío que tenemos en todas las universidades del mundo, porque en las universidades en el mundo cuidamos mucho toda la formación disciplinar y que los investigadores y docentes sean unas personas destacadas desde su disciplina. Pero con todos estos temas que estás diciendo aquí, resulta que tenemos que formarnos como docentes también. Un reto que las universidades tradicionalmente no habían tenido. Muy interesante. Ese programa estoy segura que es de mucho provecho para el profesorado en el TEC. Otra cosa que dijiste que me interesó particularmente, Ulises, es cómo ustedes utilizan la evaluación docente para el mejoramiento de los docentes y no para señalarles una mala nota. Porque a veces los mismos docentes le tenemos miedo a la evaluación, que me van a poner una mala nota y no nos gusta el tema de la evaluación, pero entiendo que ustedes más bien no usan la nota, sino que usan la evaluación para el mejoramiento. Contanos un poco.
Sí, desde hace alrededor de 2-3 años el Consejo Institucional conformó una comisión de evaluación docente para analizar el tema del desempeño docente. En otrora y en algunos momentos sí se veía la evaluación como punitiva, y al menos esta comisión, y es parte de la idea que queremos cambiar a lo interno, y no es un esfuerzo del SEDA, es un esfuerzo donde el SEDA ha puesto un granito, es un esfuerzo de la Vicerrectoría de Docencia, de las autoridades actuales, del rector, del Consejo Institucional, de esta comisión que está integrada por todos los sectores, es cambiar esa visión. Y la idea es que, efectivamente, un docente podrá tener un 40, un 60, un 70, un 80, y lo que hacemos es que esa nota sea una referencia para ver en dónde podemos apoyarle. De hecho, el instrumento está dividido como en 3 niveles. Hay un nivel de lo que tiene que ver con la parte de planeamiento, de la organización de la clase, como al centro de las preguntas que se les hace de los ítems, tiene que ver con el tema de cómo organiza igual la evaluación, cómo es el tipo de evaluación, y finalmente el ambiente del aula. Entonces, esos 3 temas dentro del instrumento nos permiten ver a grandes rasgos 3 grandes elementos de la función mínima básica que debe desempeñar el docente. Entonces, en ese sentido, es que tratamos de apoyarlos. dado este ejemplo, valga la redundancia, para dentro de 2 semanas tenemos el curso de apoyo a estos docentes. Y el curso precisamente se llama Retos y Oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos ahí? Que el docente identifique sus problemas. No queremos decirle, mire, usted debe de hacer... No, no. Se le da una serie de ideas. Ahí es un compañero docente que tiene experiencia y es súper enamorado de la docencia, que trabaja con los profesores, quien va a darles ese panorama para que ellos logren identificar sus falencias y que ellos mismos, ahí mismo en el programa, en el curso, perdón, puedan definir cuál es el marco de lo que ellos aspirarían a mejorar en los próximos meses, semanas, semestres, años, ¿verdad? Y ahí es donde queremos, ¿verdad? Queremos que el docente sienta que no es punitivo, y esa es nuestra idea, que no sea punitivo y que sea más bien un aporte. No obstante, algunos creen que sigue siendo punitivo, pero bueno, eso cuesta cambiarlo, ¿verdad? Pero ese es, y hacia eso es que queremos apuntar, ¿verdad?
Bueno, con esta idea tan innovadora de que la evaluación pasa a ser una oportunidad para el mejoramiento y dejar atrás la concepción de que la evaluación es punitiva, vamos a pasar a nuestra sección de docencia en el mundo a ver qué se hace en este sentido en otros lugares.
Profesor, profesore, profesor. Sin importar de dónde vengamos, no podemos dejar de aprender. Salga de las fronteras con Lenguajeos. Docencia en el mundo.
Continuamos conociendo más sobre los centros de excelencia en enseñanza. En esta sección de Docencia en el Mundo conoceremos sobre la Universidad de Northwestern. El principal objetivo de este centro es promover el aprendizaje y la enseñanza a través de un compromiso continuo en todo el campus con los estudiantes de posgrado y pregrado. Los programas que poseen buscan fomentar un pensamiento crítico acerca de la pedagogía y su papel de educadores. Crean oportunidades para que las facultades puedan conectarse entre sí y aprender de los compañeros de toda la universidad. Se busca también una relación con los estudiantes nuevos y avanzados, invitando a los estudiantes de posgrado y postdoctorados para reunirse, discutir y aprender a mejorar sus habilidades de enseñanza. Además, se genera un vínculo con los estudiantes de pregrado para que se desarrollen como líderes en el aula y avancen en su propio éxito. El centro desarrolla diferentes proyectos en colaboración con otras instituciones como diferentes talleres de desarrollo. La colaboración con la Escuela de Estudios Continuos, donde se ofrecen programas en línea para la evaluación de las necesidades. Desde el centro se crean cursos que involucran a los estudiantes, se integra la tecnología en la enseñanza y se evalúan los resultados del aprendizaje de los estudiantes. Se ofrecen también programas de 1 año de duración y eventos dinámicos cortos que buscan las prácticas basadas en la evidencia para mejorar el aprendizaje del estudiante y de esa manera mejorar la excelencia de la universidad.
Sugerencias. Escríbanos al correo electrónico rifet@ucr.ac.cr.
Bueno, como vimos o como escuchamos en la sección Docencia en el Mundo, en las universidades a nivel internacional también están muy preocupadas por apoyar a sus docentes. Es una tendencia mundial, pues como hablábamos con Ulises en el segmento anterior, los docentes ya no solo tenemos que ser muy buenos en nuestra disciplina, sino que tenemos que aprender a ayudar a los demás a aprender. Estamos con Ulises Rodríguez, quien es el director del SEDA, del Instituto Tecnológico de Costa Rica, que apoya al profesorado de esa institución en su quehacer académico. Ulises, nos has contado en la sección anterior sobre los programas, esfuerzos y una nueva visión de evaluación que tienen para apoyar a los docentes en el TEC. Pero por experiencia propia, sé que hay resistencias, retos, y que no es fácil apoyar al profesorado con estas nuevas tendencias. ¿Podrías contarnos qué retos y resistencias han enfrentado y cómo los han abordado?
Sí, claro. Bueno, los retos, quisiera verlo más como retos. Han sido más a nivel, digamos, si tenemos que priorizarlos, la primera es institucional, ¿verdad? Es decir, ¿cómo es eso de que tengamos que hacer un programa con características de obligatoria? Bueno, no hablemos de obligatoria, hablemos de que sea un programa que sea necesario para el docente cuando se le contrata. No, pero es que es obligatorio. Bueno, démosle el nombre que quieran, pero lo importante es que cuando estamos haciendo contrataciones como institución de profesores para las diferentes áreas, pues estamos contratando y contratamos muy buenos y excelentes profesionales, pero como lo señalábamos en algún momento vos, Eleonora, estamos contratando profesionales, no profesores con formación, ¿verdad? Al menos en el TEC, por las características de nuestras carreras que son de ingeniería. Entonces, allí el tema de la formación es necesario. Entonces, hemos dicho y señalado por medios, por formas, por notas, por los medios que hemos podido, la necesidad de que la institución establezca como necesario que el programa sea de atención prioritaria cuando ingresan a la institución. Se han hecho señalamientos de todo tipo, pero bueno, al final la institución dijo no, coordínenlo, manéjenlo, fortalezcanlo desde la Vicerrectoría de Docencia, pero uno sabe que al ser de orden político, ¿verdad? El tema de que ingresa una rectoría, sale otra, etcétera, puede ser un tema que, al menos en esta administración, ha sido un tema, perdón, y en anterior también, ha sido un tema de apuntalamiento fuerte, de que hay que darle atención al tema, pero no sabemos en el futuro. Entonces, de alguna forma, la institución debe protegerse de este tipo de vaivenes, de decisiones de corte político, y ser más bien una institución que esté en los temas de orden académico, porque efectivamente nuestra materia, como SEDA, es materia académica, no política. Entonces, tenemos que estar fuera de ese tema. En ese sentido, ha sido una resistencia a nivel institucional de las autoridades en el tema, hablemos a nivel de consejo institucional, dijéramos, que no vio la necesidad de mantenerlo como un programa, en este caso idoneidad, obligatorio. La segunda es que, a pesar de eso, hemos llegado a los docentes a través de la invitación con ellos y bueno, sí, ha habido un grupo que ha venido apoyándonos, es decir, profesores que dicen, sí, yo me apunto al programa, yo quiero llevarlo y me comprometo. Y efectivamente han venido, esos son lo que llamamos nosotros los fans, ¿verdad? Y cuanto curso sacamos, ellos participan. Pero hay otro grupo que, dijéramos, son como el grupo de profesores o que sí, que ya tienen X número de años de estar en el TEC y dicen comentarios como, no lo necesito, 20 años he dado clases y no lo requiero. Entonces, probablemente que sí, ya se han vuelto expertos en la materia y tienen muchas formas y han inventado y reinventado, pero precisamente esos profesores son los que nos pueden alimentar con experiencias, con situaciones vividas, a los profesores que están llegando nuevos, pero a pesar de eso son los que tienen más resistencia. Entonces, bueno, básicamente es una resistencia de orden mental, ¿verdad? Es decir, yo no lo necesito, he vivido con ellos por 20, 15, X número de años, y pues ahí he venido. Pero yo creo que efectivamente el tema más delicado acá es que, y que tenemos que tener claro, es que estamos contratando profesionales, y que en este caso el TEC, y así lo dicen las normas internas, Reglamento de Enseñanza-Aprendizaje, el Estatuto Orgánico, el TEC tiene la obligación, y lo hace, de proveer y formar a sus docentes para mejorar todavía la calidad docente en este y los años venideros, ¿verdad? Entonces, básicamente, si tuviéramos que hablar de una resistencia, es esa, ¿verdad? Una resistencia al cambio, ¿verdad?
Sí, de acuerdo con mi experiencia, Ulises, y con tantas personas que han venido aquí a conversar conmigo, creo que es muy generalizado lo que estás planteando, no es exclusivo del TEC ni de la UCR. hay grupos de profesores y profesoras que entienden que fueron contratados no como ingenieros, ni como artistas, ni como filósofos, sino como docentes en una institución educativa y que deben formarse para ello. Les ayuda mucho las nuevas generaciones, que son tan diferentes a como cuando yo era estudiante, o tantos años que di clases, ahora son diferentes y hay que formarse para ayudarles a aprender. Las nuevas tecnologías también nos hacen que necesitemos formarnos. Y también hay grupos de profesores en todas las instituciones educativas, incluso en cuando vemos esto de docencia en el mundo, que se resisten al cambio. Pero eso es lo esperable, ¿verdad? Que haya una resistencia al cambio. Y esa es nuestra tarea.
De hecho, para eso estamos.
Para eso estamos, sí. Bueno, no hablemos solamente de los retos y desafíos. Contame un poco de los logros.
Sí, en los logros, bueno, ¿qué tengo que decir? Importantísimo para nosotros. El TEC maneja 700, 800 profesores, digamos, en el año. Van, vienen por las diferentes modalidades. Pero, por ejemplo, si tengo que apuntarlo en datos, de esos 700 profesores promedio, al menos ya han pasado por nuestro programa 124 personas en estos del 2009 a hoy. Ya es bastante. El hecho de que hayan pasado por el programa tampoco es y nos asegura una docencia efectiva en el aula. Pero sí hay algo que yo siempre les digo a los compañeros profesores cuando empezamos el programa. Al menos el SEDA y el TEC les está proveyendo de una cajita de herramientas, ¿verdad? Les digo, en esa cajita de herramientas ustedes van a encontrar al menos cosas que les pueden permitir abordar la docencia, tener una perspectiva diferente de cómo abordar la docencia desde múltiples visiones. Y efectivamente, no es lo mismo el que ingresa cuando empieza el programa al que termina, y ellos así lo señalan en las evaluaciones que hacemos durante cada uno de los cursos. Entonces, igual, hemos venido allí apoyándolos en eso, y estos 124 profesores ya para nosotros son nuestros graduados, ahora se incorporan en este programa que concluye 24 profesores más. También es importante, no lo señalé, otro de los, y son logros, el programa no solamente se da en el TEC Cartago, también lo damos en el TEC San Carlos. El próximo año lo vamos a llevar a Barrio Amón, a los compañeros de arquitectura, administración, computación. También hemos logrado alrededor de las jornadas, en estos cursos libres que le llamábamos, 840 personas han pasado por el programa, entre una y otra, ¿verdad? Porque han repetido. Pero, digamos, es una población que yo creo que el TEC, eso es importante, es una población que al menos está formándose, ¿verdad? Y hay un grupo fuerte que está formándose. Y bueno, para eso estamos como SEDA y como TEC. Y eso es parte de nuestros logros, ¿verdad? Y con eso nos sentimos satisfechos de que hemos hecho la labor, pero sabemos también que tenemos mucho por delante que dar, ¿verdad?
Creo que ese grupo de personas que tenés ya ahí comprometidas y mirando la docencia de una manera diferente es como un grupo central que permite a la institución ir generando y multiplicando estas ideas, porque como decías hace un rato, las resistencias son más de orden mental, ¿verdad? Y porque es un cambio de cultura. Y el cambio de cultura es difícil, pero cada vez tenés más gente a bordo, ¿verdad? No solo vos y tus compañeros y compañeras en el SEDA, que tal vez son los que llevan un poco la visión, sino que cada vez tenés un grupo de docentes que te están ayudando. Hoy hace 8 estuvo aquí nuestra colega Agustina Cedeño de la UNA y decía Agustina, una frase que a mí me gustó mucho, ella dice que la docencia no se da en solitario, es una actividad que se da en comunidad. Y creo que lo que están haciendo ustedes en el SEDA es creando comunidad, una comunidad de docentes comprometidos con una nueva forma de abordar la docencia universitaria. Vamos a hacer un corte, vamos a pasar a... Brújula, y que es una sección en la que le recomendamos a nuestros profes de la UCR algunos servicios que ofrecemos aquí.
Brújula. Conozca las oportunidades y servicios que la U tiene para sus docentes.
En la brújula anterior, le contamos sobre Académicos Visitantes, una de las unidades de movilidad de profesores y administrativos de la OAICE. La Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la UCR es la encargada de promover la participación del personal en actividades académicas en el exterior. Esta semana hablaremos sobre la prestación futura de servicios. La Unidad de Prestación Futura de Servicios actúa como un tipo de trueque, en donde el funcionario universitario accede a ciertos beneficios por ser parte de la Universidad de Costa Rica, pero a cambio, la U le pide ser la primera organización donde el funcionario ofrezca sus servicios, una vez concluidos los estudios. El contrato de prestación futura de servicios no proporciona aporte financiero. Lo que se brinda es el apoyo para participar en becas de universidades extranjeras, para acceder a un organismo nacional o internacional y para obtener beneficios de los convenios que posee la Universidad de Costa Rica con otras instituciones. Este servicio está dirigido para personas graduadas de la UCR, funcionarios universitarios interinos y personas graduadas con reserva de plaza. Una vez finalizados los estudios y si se realiza la contratación, el funcionario deberá laborar por un periodo igual al que se dedicó a estudiar. La normativa del régimen de beneficios estipula que en caso de la no finalización o el incumplimiento del contrato, el funcionario deberá retribuir el monto equivalente al beneficio otorgado. Si no se realiza la contratación debido a la imposibilidad presupuestaria de la UCR o por otra causa generada por la institución, la persona oferente quedará libre de toda obligación con la universidad. Prestación Futura de Servicios es una de las 4 unidades de movilidad de profesores y administrativos. En el siguiente programa hablaremos de la unidad de becas posgrado en el exterior. Para más información, puede acudir a la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa en el quinto nivel del edificio administrativo A o marcar al número 2511-5080, 2511-5080.
Estamos lenguajeando con Ulises Rodríguez, quien es el director del Centro de Desarrollo Académico SEDA del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Tech. Ulises, ¿qué proyectos para el futuro tienen en el SEDA y en el TEC para el apoyo al profesorado?
Una de las necesidades que hemos venido detectando, y es un tema ahí que se nos ha quedado en el tintero y que creo que debemos empezar a abordar pronto, son dos específicos. Uno, hemos venido trabajando con los docentes. Pero resulta que los docentes en algún momento dentro de nuestra estructura organizacional pueden ser directores también. Entonces nos hemos venido dando cuenta de un tema que es importantísimo en las universidades y es el tema de la gestión curricular. Entonces en el tema de la gestión curricular, igual los docentes que están con nosotros son profesores profesionales en el área, pero tampoco tienen claridad, al menos del tema curricular. Entonces creemos que uno de los temas que debemos de ir trabajando y lo tenemos en próximamente para el próximo año es empezar a plantear un programa, cursos en el área de formación para los directores de escuela, pero en el tema de gestión curricular, es decir, cómo hacer la gestión curricular, que no es meramente trámites administrativos, ¿verdad? Que a veces ellos se consumen en eso y es una labor que ellos deben de desarrollar. ¿Por qué? Porque el tema de la formación docente y el tema del docente en el aula pasa mucho también por la gestión curricular. Y cuando yo les digo a ellos que el primer filtro y el primero que debe darse cuenta de qué está pasando en el aula es el director, se sorprenden, porque muy pocas veces, por no decir que nunca, van al aula. dijéramos. Y no es que tienen que irlos a supervisar, no es que tienen que ir a ver y qué están haciendo en el aula y si lo están haciendo bien o mal. No, no es eso. Es que es el primer responsable de lo que sucede en el aula en términos de apoyar al docente o bien darle orientación o bien permitirle al profesor también sugerencias por el tiempo que puede él estar llevando en la institución. Entonces, ese tema es un tema que se nos ha quedado y creo que es un tema que debemos abordar pronto. Y el otro tema que creemos que tenemos que abordar es el tema ya a nivel del programa, de virtualizar el programa, porque inicialmente empezamos con el aula, perdón, con el programa presencial y así ha venido haciendo. Pero como vos lo decías anteriormente, el tema de las tecnologías, el tema del uso de ciertos artefactos, etcétera, nos ha venido también presionando, porque la lógica nuestra inicial fue, bueno, no hemos todavía ni resuelto el tema de la pizarra y el borrador y nos estamos metiendo en el tema de la virtualización, ¿verdad? Entonces, inicialmente empecemos a trabajar este programa desde el borrador, ¿verdad? Es decir, desde la pizarra y vamos a irle metiendo poquito a poco elementos. Bueno, ya hemos venido, pero yo creo que ya nos acercamos a un momento donde tenemos que empezar a virtualizar el programa y los cursos. Esto implica otro redoblar esfuerzos porque implica desestructurar cosas y estructurar nuevas cosas. Entonces, esos son como los dos grandes retos que tenemos a futuro. Y vamos a ver cómo nos va. Esperemos que muy bien, ¿verdad? Específicamente me cerraría en esos dos temas.
¿Y eso lo harías con la misma gente que tenés?
Es un tema que pasa el SEDA. En este momento son 8 asesores académicos y este servidor. Entonces,
la sesión tras anterior a quien tuvimos aquí fue Ana Cristina Umaña, nuestra colega de la UNED. Y lo que Ana Cristina decía en ese momento es, tengo tantos proyectos más y las mismas asesoras de siempre. Y esto pasa en la Universidad de Costa Rica también. Tenemos retos, tenemos desafíos y tenemos que multiplicarnos porque... ¿verdad? Tenemos que hacerlo con la misma gente.
Sí, sí, será echar, es más agua y con el mismo cacao.
Sí, por cierto, un saludo para los colegas del SEDA que a veces reportan sintonía, así que un saludo si nos están escuchando. Solo quería, Ulises, que aclaremos un poquito, porque hay personas que nos escuchan que no tienen formación en asuntos curriculares. Cuando hablas de la gestión curricular, ya lo explicaste, pero... ¿qué es la diferencia si yo contrato a un director para un departamento en una empresa y contrato a un director en una unidad académica? ¿Qué es lo diferente que tiene que hacer? Decías vos un poco velar por la calidad de lo que pasa en el aula, que un director de un departamento en una empresa también lo tiene que hacer con sus empleados.
Sí, claro, pero... En el caso del director, bueno, yo señalé un punto específico con relación al tema de capacitación, formación que hemos venido estado hablando, pero también tiene otras funciones dentro de la gestión y es la administración del plan de estudios, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la administración del plan de estudios, voy a poner algunos ejemplos. No es lo mismo hacer un análisis de modificaciones en los planes de estudio a partir de una, de un movimiento mundial donde va una tendencia que es importante y que de repente, no sé, se me ocurre que la electrónica va por acá y que el mismo director reúne al equipo y dice, mire, he visto tal cosa. Vi en el aula al compañero doctor que viene ingresando de la universidad y vi el tema como lo está abordando. Qué interesante eso, yo no me he dado cuenta. Ahora que me metí al aula lo logré ver, parte de esa... gestión curricular, y me parece que como claustro académico deberíamos de empezar a hacer un análisis para modificar ese curso. A eso me refiero. Y no es lo que nosotros a veces decimos, con el respeto del caso, las ocurrencias de hay que cambiarlo porque la universidad X lo hizo o yo lo escuché qué tal. No, pero no solamente por qué lo hizo, es qué hay detrás. Entonces, el director debe estar en capacidad de entender y de administrar el plan de estudios de esa manera. No es administrar el plan de estudio y decir, mira, es que son 18 créditos que pide CONARE, y este se me está yendo a 19. Ah, no, córtelo ahí, quítele un crédito y le ponemos. O sea, eso no es administración, ¿verdad? No es administración tampoco decir, este curso pásemelo para acá y para acá, y quitemos este y ahora pongamos aquel otro acá. Bueno, no, pero ahí estoy modificando el perfil de mi graduado. Entonces yo tengo que tener esa consistencia y esa conciencia de que al yo decir a un curso dentro del plan de estudios que va a morir para que nazca otro, es algo estoy variando. Y sí, estoy variando, estoy mejorando, pero ¿para qué estoy mejorando? Entonces eso es lo que creemos que el director debe tener claro. Y bueno, una empresa no necesariamente funciona de esa manera. Probablemente hagan cambios para mejorar procesos. Las funciones no cambiarán. Lo que cambia es el objeto de estudio. Eso es un hecho, ¿verdad?
Hemos conversado con Ulises Rodríguez, director del Centro de Desarrollo Académico del Instituto Tecnológico de Costa Rica, TEC, sobre los esfuerzos que realizan en el TEC para apoyar al profesorado y, de acuerdo a lo que hemos escuchado en este último segmento, también a las autoridades universitarias que tienen un compromiso con la gestión del currículum, de los planes de estudio y con el mejoramiento de su profesorado también. Muchísimas gracias, Ulises, por aceptar venir a Lenguajear con nosotros. Muchas felicitaciones a vos y a tus colegas en el SEDA.
Muchas gracias a ustedes.
Desde la RIFED estamos organizando para el próximo 8 de diciembre un taller de comunicación universitaria con la licenciada Florencia Morado, experta en ciencias de la comunicación de la Universidad de Buenos Aires y especialista en educación y nuevas tecnologías de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. El taller Comunicación Universitaria, Colaborativa, Sincrónica y Asincrónica es dirigido a docentes, pero tiene como objetivo ayudar al estudiantado a transitar exitosamente por una nueva cultura, que es la cultura universitaria. El taller es el 8 de diciembre, de 4 a 7 de la noche, en las instalaciones de Docencia Multiversa. Para inscribirse, llámenos al 2511-5015. Repito, 2511-5015. O escríbanos a rifed@ucr.ac.cr. La semana entrante cerraremos nuestro especial del mes de noviembre sobre las iniciativas de apoyo docente y lo haremos con la universidad estatal más joven del país, la Universidad Técnica Nacional. Para ello tendremos la presencia de su vicerrectora de docencia, la señora Catalina Pereira. Les esperamos entonces de hoy en 8. Les habló Eleonora Abadilla Sachs. Que tengan muy buen día.
Lenguajeos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar nuestras emociones con la razón. La emotividad forma lo que pensamos, decimos y cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Agradecemos su compañía en Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFED, con el apoyo de Radio Universidad. Nos escuchamos el próximo lunes a las 8 de la mañana, aquí por la 96.7 FM de Radio Universidad.
Las opiniones y comentarios expresados en el programa anterior no representan la postura de la dirección de esta emisora ni de la Universidad de Costa Rica.